Bueno, pues ya tenemos aquí, como habías anunciado, Federico, vamos a hablar de nuestros propios complejos. Y
pero
vamos
estaba
a hablar...
esperando una cosa antes, que es amoroso. Adelante, que es. Ponnos en antecedentes.
Vamos a ver esto.
Así saludamos a nuestra invitada de hoy,
pues
María Elvira
sí.
Roca Barea. Bienvenida.
Bien hallados. Gracias por invitarme.
Además, ha dejado acompañar por Emilia la Andaluza,
¿no?
¿Verdad?
Yo le pregunté el otro día, oye, Emilia, yo es que me he leído ya el libro de Imperofobia, pero me lo ha quitado mi mujer. Entonces, ¿cómo podríamos traer a María Elvira? Está en España, tal. Yo te la traigo.
Dicho
es así, fue así.
Fue así, fue así.
Fue así. Bueno, ¿y por qué, Andrés, por qué no dejamos... primero, nos haces la introducción.
Bueno, primero
a tu
esta
gusto.
Música un poquito más alta.
Eso es.
Mira, esto te sonará el ritmo porque esto es una jota.
Sí.
Pero una jota escrita por un señor de Cádiz que se llama Manuel de Falla. Igual que escribieron jotas, pues franceses, rusos también.
Sí, oye,
Rimsky-Korsakov, claro, es un ritmo tan vibrante.
Moiseyev y se pasaba los veranos en España yendo de jotero en jotero.
Y para mucha gente, pues esto es una especie, dentro de la música clásica, una especie de símbolo de España. Bueno, entonces, si me permites, antes de hablar del libro en concreto, a mí me gustaría, como pequeño prólogo, hablar un poquito de eso de qué, a qué llamamos la leyenda negra. Si no me equivoco, es un concepto que ya lo habían usado algunos escritores, como Lapardo Bazán o Blasco Ibáñez, pero la verdad es que se difunde, sobre todo, se hace popular intelectualmente con el libro de Juderías. Yo siempre digo, Julián Juderías, la leyenda negra. Y luego, en los últimos años, pues ha habido muchos libros de historiadores, Joseph Pérez, Payne, Alfredo Alvar, Kamen, etcétera. Pero lo que me interesa es recordar qué episodios se suelen utilizar para defender la leyenda negra, es decir, para atacar
a España,
a España, dicho así. Pues mira, que los españoles se mezclaron con sangre judía, el saco de Roma en 1527, el duque de Alba con Egmont, fíjate que es un tema que llega a Goethe y a Beethoven, Antonio Pérez y don Carlos de Verdi, Bartolomé de las Casas, la brevísima relación de la destrucción de las Indias del año 1552, que además, curiosamente, se publica una de las ediciones con grabados de Theodore de Brie, en donde se ve a los españoles antropófagos comiéndose a los americanos.
Al revés.
Bueno, la Inquisición, por supuesto, la Armada Invencible, en la enciclopedia la famosa pregunta del abate masón, pero ¿qué se debe a España?
¿Qué se debe a la España?
España en el conjunto de las civilizaciones, ¿se entiende? Pues nada útil. Luego los tópicos de los viajeros románticos, luego los nacionalismos independentistas, claro, Sabino Arana, etcétera. Y entonces llegamos a este libro de María Elvira Roca Barea, que se llama Imperiofobia y leyenda negra, bueno, Rusia, Francia, Estados Unidos, el Imperio Español, lo ha publicado Siruela, vaya, si no me equivoco, por la sexta edición en este año, son casi 500 páginas. Y antes de nada, decir una cosa, que esto es un fenómeno editorial, pues comparable al tuyo, pero fíjate, yo pensaba que el tuyo, ¿por qué tiene ese éxito? Por un lado, por el tema, hay gente que le interesa. Por otro lado, por la persona, que te conocen por la radio, eres popular y ya está. Pero es que esta señora, me temo, lo digo con toda sencillez, antes del libro, pues no era conocida, no era popular. Es decir, que les ha interesado a la gente el tema y cómo lo trata. Bueno, ¿cuál es la tesis básica, si no me equivoco? Con la cual a mí me parece, vamos, ella sabe muchísimo más que yo de este tema, pero me parece de sentido común, que la llamada leyenda negra antiespañola hay que situarla dentro de un contexto internacional más amplio, que es la imperiofobia, es decir, la propaganda contra toda potencia hegemónica, porque tú, ¿a quién odias? Al que está arriba. Evidentemente, también lo imitas, lo adulas, lo intentas copiar, pero en el siglo XVI, por ejemplo, pues se ponía de moda lo español en el mundo y a la vez nos odiaban, porque éramos importantes, como ahora Estados Unidos, digamos, que
pues
todo el mundo pues odia a Estados Unidos, digámoslo así, pero bebe Coca-Cola, usa pantalones vaqueros, 20.000 cosas. ¿Quién crea esta leyenda negra? Bueno, históricamente hay muchísimo, claro, es un libro amplio y muy documentado, y ahí están los humanistas italianos, alemanes, franceses, lo difunden los protestantes, y el español, hay que reconocer, claro, antes de nada, que ha sido uno de los cuatro grandes imperios que ha habido en la historia. Y, por supuesto, la Inglaterra victoriana, que reescribe pues toda la historia de Europa desde su punto de vista. puntos concretos que a mí me han llamado especialmente la atención de este libro y creo que vale la pena recordarlo. Primero, que hay ese prejuicio hispano-judío, pues eso hay que llamarlo sencillamente, eso es racismo. Segundo, que la Inquisición española fue más benigna que la de los luteranos, por ejemplo. Hay un dato que hasta 1700 solo se habla de unos 1300 muertos. Que en Hispanoamérica no hubo genocidio en absoluto, sino pactos con los indígenas. De hecho, en la cubierta del libro se ha escogido pues un grabado, el pacto de Cortés con los tlaxcaltecas. Esa idea del pacto. Que Las Casas, el padre de Las Casas, históricamente no es fiable en absoluto.
Pues es que no estuvo ni en Chiapas. Bueno, es que es el mayor estafador de la historia.
Ya lo dijo, perdona, Menéndez Pidal, que era una especie de orate enloquecido.
Pero es que además hay un debate, por no entrar en eso, ante el emperador Carlos con Sepúlveda,
sí,
donde
claro.
Sepúlveda, por lo teológico y por lo histórico, le da un rapapolvo, pero naturalmente, como pasó con Antonio Pérez, que pues le viene bien al enemigo y lo usa.
Y esto es la leyenda.
Pero vamos,
que se popular.
La Casas era un majadero integral.
Bueno, podía malvado. Tener
malo,
la
porque
intención
el que, miente,
que fuera.
No, el que miente sabiendo que está mintiendo es que es malo.
No, perdona, si me permite intervenir. Fray Bartolomé de Las Casas, para su propio criterio, él no está mintiendo. O sea, Fray Bartolomé está escribiendo un género literario, que era ese de la diatriba religiosa, también. Que llevaba mucho tiempo existiendo, desde toda la Edad Media, y en el que la hipérbole estaba incluida. Y él lo que pretendía, lo que siempre pretendió, fue provocar polémica, y en ese sentido consiguió lo que quería. Digamos, lo disparatado de esto, y no vamos a hablar más de Fray Bartolomé de Las Casas, porque vamos a hablar, por ejemplo, de Antonio de Mendoza, que es infinitamente más importante y más interesante, y no sé por qué hay que dedicarle tanto tiempo. Fray Bartolomé está absolutamente desquiciado en su importancia.
Pues es un desquiciado hiperbólico,
no, desquiciado no él, sino desquiciado históricamente en su importancia. Es decir, Fray Bartolomé es un producto local absolutamente menor, que es proyectado a un nivel internacional por una serie, digamos, de enemigos de la hegemonía española en aquel momento, y lleva 4 siglos en la primera fila de la historia cuando no es alguien que tenga la menor importancia ni siquiera en su contexto, ni siquiera en su momento. Entonces, me parece que no debemos seguir hablando de él.
A mí me parece que Elvira hace una muy buena comparación en el libro, que es una de las cosas que se agradecen, son los paralelismos que hace con Estados Unidos. Y Elvira lo compara con Chomsky.
Sí, sí, es el mismo.
Es el mismo claro. Tipo de...
Pero la diferencia es que Chomsky tuvo una época en que fue un lingüista respetable. Es que Fray Bartolomé ni eso.
Bueno, pero realmente lo estudiamos porque era un programa anual, o sea, porque a ver, tú sabes de lo que hablamos.
Chomsky es el brocense reciclado, pero en fin, yo lo tuve que padecer.
Padecí también y me lo estudié.
Y es un peñazo.
Y me he estudiado la teoría generativa y tú sabes como yo que no hay por dónde agarrarla.
No hay por dónde cogerla, pero si todo eso se utiliza, pero si eso de los de nato está en el brocense, si es que ya está antiguo y es para jorobar los estructuralistas. Yo me tocó padecerlo. Además, es que estaba dividido. Los estructuralistas eran los españolistas, los chomskianos eran los catalanistas. Y los que teníamos que examinarnos de las dos, uno te decía blanco y otro te decía negro. Bueno, pero lo único que te digo, María Elvira, por experiencia, es que uno no decide lo que es importante en la actualidad. Lo decide la actualidad. Y si hay que hablar de Fray Bartolomé de Las Casas, hay que hablar lo que haga falta. Igual que hay que decir que Pablo Iglesias todos los días dice, pero ¿cómo? Albiac, lo que más me reprochaba, ¿por qué le dedicas tanto espacio? Le han votado 5 millones de españoles. Hay que dedicarle el espacio que tiene.
Yo respeto profundamente los 5 millones de españoles.
No, yo no respeto nada, no saben ni lo que votaban.
Pero yo, con mi complicidad no le doy un minuto más.
No, bien.
Dejamos a Las Casas ya.
Vamos a dejar a Las
Llegamos
Casas.
A lo que...
¿Ves? Sigue produciendo el mismo efecto. Claro. La diatriba.
Claro. Sí, llegamos a lo que a mí me parece, yo creo que, no sé si históricamente es lo más importante, pero para un oyente medio, sí. ¿Qué es lo más importante? La conclusión a que se llega en este libro. Que lo más peligroso de todo esto, de esta leyenda negra, es que los españoles nos la creemos, que la interiorizan en el 98, que son unos estupendos escritores, pero la interiorizan, y a partir de ahí, bueno, hay la famosa, la versión popular de Bartrina, que era catalán, ¿no?, y se habla mal de España, es español. La triste conclusión del libro es que esa leyenda negra, entre comillas, hoy pervive dentro y fuera de España. que está plenamente vigente en toda Hispanoamérica. Y bueno, pues da lugar a errores de bulto, pues lo señala la autora, pues por ejemplo, en los textos educativos norteamericanos, hasta en polémicas.
En nuestros textos educativos, que es la parte más dolorosa de todo esto. Y en realidad, entonces, eso es otra tesis doctoral. Y últimamente me dedico a decir tesis doctorales a ver si la gente se pone a hacer, se anima a hacerlas, ¿no? Y entonces, una estupenda, la doy gratis, es la hispanofobia en los libros de texto europeos. Yo tengo ahora mismo unos ejemplos absolutamente sublimes de los libros de texto ingleses que me los han mandado algunos profesores españoles, sobre todo un amigo mío, profesor español, director de un instituto Cervantes, en cuarto de primaria. Es decir, ¿hasta qué punto en cuarto de primaria un niño inglés estudiaba La Invencible? Como una lucha épica en la que su pueblo, digamos, derrota las potencias del catolicismo oscurantista.
El diablo del mediodía.
Al diablo del mediodía, y a partir de ese momento el mundo, digamos, tiene a los ingleses a la cabeza y, por tanto, va por buen camino. O sea, ya está, se coloca el anglosajón en posición de, digamos, de dominio, y entonces ya a partir de ahí cambia la historia del mundo. O sea, no hay una sola frase en las dos páginas que se dedican. Obsérvese que esto es un libro de cuarto de primaria, de una asignatura, o sea, una papilla de estas que hay ahora como
cultura general.
No, lo que se llamaba conocimiento del medio, digamos. Sí, o sea, una cosa como conocimiento del medio. O sea, que ahí está, digamos, la historia, geografía, ¿sabes? Y entonces estamos con esto de La Invencible, que está en un contexto en el que, fíjate, los climas. O sea, está antes y después de la distinción entre los distintos tipos de clima, la diferencia que hay entre el campo y la ciudad, entre la naturaleza salvaje y la naturaleza cultivada, y ahí entre medias está La Invencible.
Protestantes y católicos.
¿Y qué demonios tiene española? Que ver ahí La Invencible.
Pues todo.
Pues todo, tiene todo que ver, porque significa que la construcción cultural y mental de un inglés sigue dependiendo de ese mito a unos niveles que nosotros aquí no somos capaces de comprender. Y, por lo tanto, o sea, esa idea según la cual la leyenda negra es un fenómeno histórico de consecuencias muy limitadas, circunscrito a la hegemonía española y a la lucha contra esa hegemonía, es algo que es muchísimo más amplio que todo esto, porque en los cimientos de la historia de Occidente, de la historia moderna desde 1500 en adelante, está esa visión según la cual España fue una especie de monstruo que le salió a Europa, y que ese monstruo, digamos, estuvo a punto de devorar lo mejor que esta civilización tenía, y que afortunadamente fue derrotado por el norte protestante, que es verdaderamente el que encarna todos los valores sagrados, todos los valores civilizados, y el que se quedó con las palabras importantes, porque otra gran tesis sería estudiar la migración de las palabras nobles hacia el norte, cómo la tolerancia se va al norte y la libertad se va al norte y la democracia se va al norte, y el sur se queda deshabitado de todas las palabras nobles que en torno a las cuales, digamos, el occidente se ha articulado de los tiempos del cuplé, ¿no? El asunto es de una complejidad extraordinaria.
Bueno, ya hay tres tesis o cuatro en lo que acaba de plantear María Elvira, pero termina Andrés.
Sí, no,
y luego
mira,
ya vamos
para concluir,
a preguntarle cosas.
Ya no con lo erudito, digamos, sino con algunas opiniones suyas concretas. Yo he copiado algunas frases que me parece que son, en fin, muy notables y muy apropiadas para que la gente piense, o para suscitar polémica, lo que quieran. Es un milagro que España siga existiendo. Otra. En España, para ser un intelectual de prestigio, hay que ser anti-español. Otra. Lo que sucede en Cataluña es un fenómeno feudal, una rebelión de oligarquías. Y a pesar de todo, pues es una persona optimista, porque he visto que una conferencia que ha dado se llama Hispanidad con futuro. O sea que a pesar de todo esto y de lo que hemos interiorizado, esos verdaderos disparates, pues que tiene futuro esa hispanidad. Fíjate la palabra, eso a ti te interesa, hombre, Federico, por obvias razones. Sí. Que eso que mucha gente dice, hispanidad, bueno, Ramiro de Maeztu, qué cosa más vieja. Bueno, pues esta señora dice hispanidad con futuro.
Bueno, vamos a hacer una pausita y ya le preguntamos a María Elvira, además que Emilia también nos ayude, porque siempre que se produce un libro así, de alguien que de pronto salta a una popularidad, hay un momento en que se decide escribir. y luego por qué el libro empieza a funcionar y luego qué piensa el autor cuando le pasa. Bueno, pero antes Movistar.
Uy, nos recomiendan la UEFA Champions League, Federico. Hombre, octavos de final, partidos
de a ver si el Chelsea
ida.
Hace hoy algo decente.
En Bein, la Liga Chelsea-Barcelona, efectivamente, respiro fútbol. Ese es el mensaje que nos transmiten desde Movistar.
Marco Alonso, tenemos nuestras...
Morata.
Y Marcos Alonso también.
Hombre, extraordinario lateral.
Muy amigo de Gonzalo Caballero.
¿Qué me dices?
O sea, te lo
también
digo como...
es del círculo.
Del círculo.
Es más guapo.
Ese torero nos gusta más para Victoria.
Sí, nos gusta más.
Torero futbolista, como para luego no tener complejos, ¿verdad?
Oye, perdona, complejos ellos. Tenemos mejores futbolistas y, por supuesto, mejores
torero
toreros.
Seguro.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, a ver, María Elvira, ¿cómo se te ocurre hacer el libro?
Pues el libro es el resultado de un proceso, yo ahora lo he reconstruido para atrás, de decantación larguísimo. O sea, pues no se hubiera escrito si yo no hubiera estudiado clásicas, por ejemplo, y no hubiera estudiado bien la historia de Roma. Que es, digamos, en un momento determinado en la carrera yo tuve, no, el doctorado más bien, esta cosa de decir, uy, a los romanos les pasó una cosa muy parecida, no tuvieron aquella cosa de la propaganda mitridática y tal. Sí. Bueno, y ya está, esa idea se queda en el cerebro como una mosca en una botella, ¿sabes? Sí. Sin formar. Luego, otra parte es el tiempo en Estados Unidos, que eso sí que me puso...
¿Tú estuviste dando clase hasta en Harvard?
Estuve en Harvard, pero un tiempo limitado.
Hay que decir que no lesiona necesariamente el cerebro. O sea, María Elvira ha sobrevivido, el Sartadi no. Pero es que el Sartadi llegaba de la mano del payaso de mi color, de Sala y Martí. Entonces, claro.
Y de Masculel.
No, eso fue después. Sala Martí se la pasó con la beca de la Caixa. Sí, no, la verdad es que el tránsito de la Upper Diagonal es de AUPA. Bueno, pero María Elvira está en Estados Unidos. Yo he vivido un año allí con mis hijos escolarizándose y algunas de las cosas que cuentas es tremendo, es hasta qué punto efectivamente desde niño, que ahí lo español es todo lo hispano.
Lo hispano.
Y lo hispano es son dos tercios de los Estados Unidos, del territorio actual de Estados Unidos, que tú lo recuerdas muy bien.
Sí.
Aparte del papel fundamental que tuvieron España y Francia por este orden en la independencia de las colonias de América. No por favorecer, por jorobar Inglaterra, que era lo que había que hacer.
Evidentemente.
¿No? Pero es verdad que notas desde el principio... Todos esos que, además, en una parte del libro te refieres a ello, que incluso en Estados Unidos, que es un país multicultural, multirracial, multirreligioso, las dos o tres, digamos, manías o, no sé, ideologemas, podríamos decir, que están ahí inscritos, son tremendos y son los mismos, ¿eh? Es la superioridad protestante sobre lo católico y del norte sobre el sur.
Y del norte sobre el sur y del anglosajón
sobre el latino.
Sobre el latino. Eso es algo que está escrito en el ADN, es decir, que tiene todo que ver con algo que es, bueno, ese es nuestro paisaje cultural, que es la superioridad moral. O sea, cómo se ha construido ese lenguaje de superioridad moral del norte siempre con respecto al sur, o del norte protestante con respecto al mundo mediterráneo, católico, o simplemente no protestante. El ir sobrados de moral, como llevan yendo tantísimo tiempo. Bueno, cuando estudias historia tienes muchas perplejidades. Una de esas, ¿qué es primero la gallina o el huevo? Es decir, uno primero se cree superior moralmente y después construye esa realidad que se acomoda a la superioridad, o es al revés, o uno primero, digamos, se va a la vanguardia y gana la carrera y luego ya se ve
superior.
Yo creo que es al revés. O sea, yo creo que hay... y cómo se producen esos procesos en los interiores de determinados pueblos es misteriosísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno estudia la Castilla en el siglo XV, ves hacia dónde va Castilla, pero de una manera absolutamente sin freno. Es decir, aquello es la tormenta perfecta, construyéndose delante de tus ojos, y dices, bueno, pues si no hubiera habido América, pues hubiera habido África.
Y si no,
el Polo Norte, pero algo hubiera habido. Que, o sea, esa vena épica, digamos, en un momento determinado cuaja y
es fascinante.
Es curioso
porque eso solo sucede en Castilla, es decir, ese discurso, digamos, mundialista, pues un discurso globalizador de Podemos con todo, con la religión, con la lengua, que se ve en el 92, se ve en Nebrija, se ve en América, están los reyes católicos, pero está sobre todo en esa, lo que dices, ese pueblo en marcha que es Castilla, tierra de hombres libres, que no para hasta América y no llega hasta Asia porque se acaba el dinero, porque si no, era no parar. Es esos fenómenos extraños que se producen, es verdad, en la vida de los pueblos.
De determinados pueblos.
De algunos, pero muy pocos.
Muy pocos,
muy pocos. Y la verdad es que no acaba uno de entender, por ejemplo, por qué esa ambición universal de Castilla en España solo la tiene Castilla.
Bueno, tampoco estuvo mal Aragón, ¿eh?
Pero la que tiene, digamos, la que asume España, y además España como hija de Roma y espada de Roma, etcétera, es una cosa
eso
muy
es
de Castilla.
Eso es Castilla.
Y de hecho, Fernando el Católico, él prefiere ser rey de Castilla.
Él prefiere ser. Bueno, y luego suelta aquello de. Cesto Dios, yo. Y por mí he hecho esto, ¿no? Mentira, es falso de toda falsedad, que sí. Sin esa reina no hubiera sido posible.
Bueno, por supuesto, pero es verdad.
Ella era más lista
una
que
una cosa que citas, que dice Felipe II en El Escorial: a él debemos todo. Porque es verdad que la política exterior de Castilla cambia con la unión por Aragón. Castilla no era antifrancesa.
No.
Es más, era un pésimo negocio ser antifrancés, pero Aragón tenía que ser antifrancés.
Bueno, era lo que le convenía.
Claro, lo que tocaba. Pero hay dos o tres cosas que a mí me han llamado mucho la atención porque son muy fáciles de contar y de rebatir. Primero, lo de las armadas vencibles. Porque hay tres armadas invencibles más grandes que la española, que es de la única que se habla, incluso en los libros de texto españoles.
Es cierto, es cierto. Es decir, con lo que decíamos antes de los libros de texto ingleses, pero ya anda que los libros de texto españoles. Es decir, pues sí. Yo he tenido un libro en el cual se decía, digamos, que España había dominado el mar hasta la invencible, en que perdió todos sus barcos, y a partir de ese momento los ingleses fueron los que dominaron el mundo. Claro. El disparate es colosal, es decir, la Gran Armada fue la primera, después Martín de Padilla mandó dos más, sí. Con el mismo propósito. Tuvieron también, fueron unos años malísimos de tempestades, ¿no? Y también tuvieron que volver sin lograr su propósito. Y las armadas sucesivamente se rehicieron, una detrás de otra, sin que quebrase el Estado, digamos. Y luego al final, esa guerra, si tú, toda batalla sucede en una guerra, pues si estudias esa guerra, resulta que esa guerra la gana España. O sea, que tampoco quiero decir que hay como que. O sea, el fenómeno de la leyenda negra es extraordinariamente interesante, ¿no? Porque tiene dos o tres componentes fabulosos, o sea, que son muy. ¿Cómo te diría yo? De bisturí, ¿no? O sea, nunca mientes. La Armada Invencible existió. Nunca mientes. La Inquisición existió. Pero tú coges algo, lo desenfocas completamente, le das una importancia que no tuvo, articulas alrededor de ese algo, digamos, una enorme cantidad de material histórico que en absoluto está vinculado con ese hecho, y a partir de ese momento desenfocas, desestructuras completamente la realidad, ¿no?
La amalgama.
La amalgama.
Técnica.
Entonces,
de la amalgama.
Todas, claro. Pues termina hablando de Fray Bartolomé, ¿no? Evidentemente. ¿Por qué? Pues porque uno de los pilares en torno a los cuales se construye ese fenómeno, digamos, antihegemónico, histórico de falsificación, es la edición de la Brevísima Relación en varios idiomas al mismo tiempo. O sea, fíjate que han pasado 25 años desde que se edita en Sevilla. Nadie le hizo caso. 25 años durmiendo sin que nadie le. Hasta que se firma aquel acuerdo magnífico, la pacificación de Gante, y de repente el bando orangista teme que se le viene abajo el chiringuito de una manera atroz. Y entonces dice: vamos a buscar un testigo presencial. Una de las grandes genialidades de la propaganda antiespañola es el descubrimiento del testigo presencial. Entonces, Fray Bartolomé es el primer gran testigo presencial que es utilizado, y a partir de ahí, bueno, es editado, reeditado, nunca ha dejado de ser editado. Tú fíjate. Si deberíamos estudiar mejor la relación y avisos de Antonio de Mendoza sobre cómo se gobierna un virreinato cuando abandona en el 51 México, ¿no? Al segundo virrey, que es Velasco, ¿no? Que es probablemente el manual de buen gobierno más sensato, más extraordinario. No lo conocemos, ha sido dos veces reeditado en toda la historia. Yo el otro día se lo enseñaba a un grupo de personas que se quedaron estremecidas de leer los párrafos tan bien escritos en castellano, tan sensatos, tan humanos, tan innovadores, desde los empedrados de las calles que hay que arreglar hasta cómo se debe administrar justicia a la población indígena para que no tenga queja de ninguna clase, hasta cómo tenemos que administrar los herbajes para que los cuadrúpedos prosperen y no tengan los tamales, los indios no tengan, sí, que llevar las cosas en los lomos, en fin, es una maravilla. Y sin embargo llevamos 5 siglos alrededor de la Brevísima Relación, no es lo merece, ¿no?
Bueno, pero hay una cuestión, perdona.
Quería decir que una de las cosas que cuenta muy bien Elvira es ese recorrido de la Brevísima, que al final se edita en los Países Bajos con breviario de todas las crueldades hechas por los españoles para que sirva de advertencia de lo que puede pasar en los Países Bajos.
Claro.
Y ese es el título.
Pero hay una cosa...
Ese es el título primero que lleva, o sea, que sirva de advertencia la tiranía de los españoles. Sí,
sí. Bueno, una de las cosas que tiene María Elvira es que además habla estupendamente. Porque los andaluces, cuando hablan bien, hablan muy bien.
Gracias.
Claro.
No, pero es que es verdad. Es que ya es raro encontrar a alguien, sobre todo si es profesor, que hable bien español. Pues tú oyes a Pablo Iglesias, a Rejón y a estos, y dice, bueno, primero desconocen la lengua, luego desconocen España, la que odian. Y luego lo desconocen todo.
En Andalucía se habla un castellano maravilloso.
Pero siempre, siempre, hasta Bergamín, que era un canalla, pero un canalla inteligente, hizo aquel elogio del español analfabeto, dijo que la cultura oral en Andalucía
fenomenal.
Era más rica que muchas culturas escritas.
Fenomenal.
Y eso era verdad.
Eso es verdad.
Eso es verdad.
Decir, a mí me han educado en la oralidad de un pueblo muy pequeño, con las abuelas contando historias, y ellas son las que me enseñaron de verdad cómo se habla español.
Bueno, después del éxito del libro, ¿ahora qué vas a hacer? Aparte pues de predicar la buena nueva a los infieles.
Sí, estoy predicando todo el día, o sea, sí. Es a lo que me dedico, yo me dedico a la predicación profesional casi.
Sí.
Pues ahora en mayo sale otro libro. No iba a decir el segundo, como si fuera el primero. No es mentira, esto no es el primer libro mío. He escrito más libros de esos que nadie leía.
¿Cuáles son los libros que tú valoras de lo que has hecho y que has visto pues que no les hacía caso a nadie?
No, pero es que yo me he manejado siempre en un territorio extraordinariamente minoritario. Es decir, si uno edita manuscritos de Frontino de 1400, ¿entiendes? Yo sé que eso no
es muy popular.
No, popular no es. Pues, o sea, popular no es. En esto sobre la traducción, digamos, y la traditio de Re Militari Romana, como tú comprenderás, eso lo vale Rita.
No, ni siquiera en el Frontino popular.
No, ni siquiera.
Entonces, es el primer libro que yo he escrito, sí, con vocación de que fuese leído, pero nunca creí que por tanta gente, porque llevamos 19 ediciones, que es una cosa inverosímil, en casi un año, o sea, un poco más de un año, perdón. Esto es la primera vez que yo escribí algo para que mucha gente lo leyera, ¿no? Y dejé a un lado el tono este de prospecto de ibuprofeno, que es el tono académico.
Sí,
este
que es insoportable, con todas las contraindicaciones.
Sí, porque
las
lo
notas.
Tuve que dejar, porque yo cuando llevaba, digamos, ya, o sea, fui escribiendo la segunda parte y la tercera del libro en paralelo, y hubo un momento en que me di cuenta y me costaba la misma vida fingir despego y falta de interés por la materia.
Sí, yo creo que la fuerza del libro precisamente está en que el autor dice yo.
Sí, yo no me pude quedar fuera, porque si me quedo fuera no hubiera tenido energía para acabarlo.
Y una de las cosas buenas que tiene Elvira es que tú recoges tu experiencia. O sea, Elvira lo mismo le mete un mandoble a Fray Bartolomé que a Pérez Reverte.
Sí, pero claro,
que a las preguntas de saber y ganar. O sea, eso es una delicia.
Pero yo creo que la base del éxito, a diferencia, hay algunas historias que parcialmente las he leído, pero son realmente un peñazo. Los historiadores se han convertido en enemigos de la tradición, la oral y la escrita, porque el género universitario es horroroso. Y en cambio este es un libro que está hecho para la comunicación. ¿Por qué? Porque se ve quién dice yo. Porque el autor está visible. La autora, en este caso, está desde la primera línea hasta la última. Y por eso te fías del libro. Yo creo que la base del éxito es que el escritor, el lector, conoce al escritor. Y eso se ve cuando el escritor dice, yo estoy escribiendo esto. Se acabó. O sea, esto es lo que yo pienso.
Yo no sé cuál es la base del éxito.
Bueno,
yo nunca en la vida pensé que el libro fuese a tener, ¿sabes? El éxito que ha tenido. Jamás en la vida.
Yo creo que
o sea, pero jamás.
Es
el próximo libro que has dicho, que anuncia el próximo.
Sale en mayo y es una colección de relatos que se va a llamar 6 relatos ejemplares.
Perfecto.
Bueno, pues quedamos aquí.
Muy bien.
Tienes que venir a comentar.
Vendré a comentar y a traer uno recién salido del horno.
Muchísimas gracias, Elvira.
Bueno, muchísimas gracias, mi querida compatriota.
Sí, así.
Mucho ánimo.
Ha sido un placer.
Pausa, tomamos en violine para
sin violine
los
para los remordimientos.
Y a la vuelta vamos a hablar con Telefónica Open Future, Federico, de la nueva convocatoria para startups que están ya dándole vueltas
todas
a la cabeza a todos
empresas
los genios, ¿verdad?
Que están ahí tal, pues ya pueden empezar.
Efectivamente.
Eso, es que tomen nota.
Es la mañana de Federico. Es radio.